El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Sanado, el Dios que has liberado, el Dios que haces todas las cosas nuevas. Te bendecimos y te adoramos, Padre Santo, en nombre de Jesucristo. Gloria a ti por siempre, Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. En torno a ese Jesucristo es como nosotros estamos reunidos esta tarde, proclamando grandeza, proclamando misericordia, proclamando la buena voluntad de Dios, de que Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando nosotros podemos leer en la Biblia la grandeza de nuestro Dios, la capacidad de nuestro Dios, aquello que Dios tiene en sus manos, la vida de cada uno y cómo Dios está dispuesto a mostrar misericordia a millares, como dice la Biblia, misericordia tras misericordia, la gracia, dice la palabra de Dios, que la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La gracia sola no es suficiente, porque se puede interpretar de una forma como debilidad. La verdad sola no es suficiente, porque la verdad puede ser en un momento determinado justiciera y puede destrozar y puede destruir, pero la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, por eso yo estoy tan de acuerdo con Dorita cuando ha dicho, mira, nosotros como pueblo de Dios tenemos que esperar otras cosas, nosotros como pueblo de Dios tenemos que proclamar otras cosas. Hay sanidad para la persona en el nombre de Jesucristo, hay salud, hay salvación para la persona en el nombre de Jesucristo, y eso es lo que nosotros queremos, y por eso es por lo que nosotros clamamos. Por eso es tan importante. Cuando estaba yo preparando la palabra de esta tarde, venía algo que considero de alguna forma una interpretación de estos tiempos. Si vosotros me vais conociendo poco a poco, yo intento leer el tiempo, intento leer las características del tiempo que Dios me ha dado para vivir. Como os comenté hace varias semanas, es una historia simplemente. En el infierno, cuando están buscando qué vamos a hacer, de qué manera vamos a enfocar, sí, de qué manera vamos a enfocar la acción a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y alguien dijo, vamos a hacerles creer que todo es relativo, que lo absoluto no existe, que la verdad no existe como tal, sino que todo depende de cómo lo mire cada uno. Y es una ficción, y es una historia, y es un pensamiento, pero tal como estamos viendo el signo de los tiempos, como si fuera verdad. Como si fuera verdad. Pero nosotros necesitamos una referencia clara para vivir. La persona, el ser humano, necesita una referencia clara, algo a lo que agarrarse, algo en lo que establecerse, algo en lo que proclamar. Sí, eso es, así son las cosas, y a eso es a lo que nosotros tenemos que atenernos. Seguramente ninguna generación en la historia de la humanidad, ninguna generación ha tenido tantas posibilidades, tantas opciones como tenemos nosotros en este tiempo. No hace muchos años, una persona, el destino entre comillas, yo no creo en el destino, pero el destino entre comillas de una persona iba muy enfocado, iba muy dirigido por su lugar de nacimiento. Si había nacido en una familia pobre, esa persona estaba condenada, entre comillas, a vivir como el hijo de una familia pobre. Si había nacido en una familia rica, poderosa, si había nacido en otro sitio, situación, de alguna forma eso estaba determinando el futuro de la persona, pero no es así en este tiempo. En este tiempo, si hay algo que el ser humano puede hacer, es escoger. Tú en este momento puedes escoger entre comprarte determinado coche, un coche más caro o un coche más barato. No es según tu renta, porque tú puedes optar mediante un préstamo a comprar cosas muy caras. O tú puedes, por muy cara que está la vivienda, el precio de la vivienda, todas las viviendas parece ser que se están vendiendo. Al menos así es lo que parece. Tú puedes optar por cantidad de cosas. Tienes mil marcas de pasta de dientes para utilizarlas, y algunos no utilizan ninguna. Tienes mil marcas de pasta de dientes para utilizarlas, o de jabón, o de lo que sea, y tú puedes escoger. Y la persona puede escoger entre cambiar de esposo o de esposa, como quien cambia las piezas de un robot de cocina. ¿Tú has visto esos robots de cocina que tienen mil piezas intercambiables, que según lo que vas a hacer lo pones, lo quitas, haces lo que sea, lavavajillas, luego de nuevo? Pues hoy en día, tal como se está planteando las cosas, se puede cambiar de esposo o de esposa como las piezas de un robot de cocina. Así son las cosas hoy en día. La persona en general está carente de un sentido de propósito. La persona en general está falta de algo por lo que merezca la pena vivir. No hay una esperanza en el futuro. La subida de renta de vida, y quiero estoy hablando de la situación tal como yo la veo, la subida de la renta de la vida de las personas va en contra del tener hijos. Es decir, hoy en día se está planteando todo en términos de beneficio. Si eso me beneficia a mí, yo lo hago. Si no me beneficia, yo no lo hago. Un hijo menos que tengo me da una renta disponible de tantos euros, con lo cual me compensa un hijo menos. ¿Sabes lo que sucede? España es uno de los países, lo sabemos, con índice de natalidad más bajo del mundo, porque no hay esperanza. Pero nosotros somos la fuente de la esperanza. No hay esperanza en España, pero nosotros somos la fuente de la esperanza. No somos nosotros la esperanza. Presentamos a la esperanza, que es Jesucristo. Hoy en día no se quiere tener hijos porque eso vale dinero, no hay una opción de futuro, entonces llega la opción de, pasado cierto tiempo, lo que tenemos que hacer es eutanasia. Asesinamos o nos suicidamos porque no tenemos ninguna opción de futuro. ¡Qué terrible es la situación del ser humano que no conoce a Jesucristo! Esta misma mañana he leído en un periódico de difusión nacional, he leído un cuadro que decía: los adolescentes han perdido el sentido absoluto del valor de la vida. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Dice un periódico conocido además por su no creencia, dice: los adolescentes hoy en día han perdido el sentido absoluto del valor de la vida. Es decir, que para un adolescente, no para todos, gracias a Dios, pero para un adolescente ya no es tan extraño que la vida de una persona total no valga tanto. Eso es lo que se está planteando hoy en día. Nosotros somos la fuente de esperanza. Nosotros necesitamos plantear a esta generación que está alrededor de nosotros, de la cual nosotros somos parte, de la cual cada uno de nosotros somos miembros, necesitamos plantear a esta generación esa opción, esa realidad, esa vivencia que no tiene que estar encerrada en cuatro paredes aquí en este local, no tiene que estar encerrada, sino que tiene que desbordar. ¿Dónde vamos a anclar nosotros nuestra fe? ¿Dónde vamos nosotros a establecer, a decir: no, hay realidad absoluta, no, hay algo que efectivamente merece la pena, a lo que nosotros nos podemos agarrar, hay algo que está establecido? La palabra de Dios. Ahí es la realidad, ahí viene la realidad de la palabra de Dios. Yo no sé si se puede proyectar alguien por ahí arriba en el ordenador, ¿sí? ¿Tienes disponible? ¿Sí? ¿Entra? Pero en grande. Hoy vamos a hablar durante unos minutos de la vigencia de los 10 mandamientos. Pero no vamos a hablar desde los 10 mandamientos, sino desde Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Por supuesto, yo siempre animaré, te animaré siempre, siempre a traer tu Biblia a la iglesia, tu propia Biblia. Yo siempre te animaré siempre a traer tu propia Biblia a la iglesia. Estoy leyendo, estoy ahora mismo en un programa personal de lectura de la Biblia. ¿Sabes dónde leo la Biblia? ¿Sabes dónde leo la Biblia? En el metro y en el autobús. ¿Sabes dónde preparo parte de mis predicaciones? No se lo digas a nadie. ¿Tú sabes dónde preparo parte de mis predicaciones? ¿Tú sabes? ¿Tú has visto a alguien alguna vez en el metro tomando notas encima de una Biblia? Pues si te encuentras conmigo, todo eso es posible. Porque hay que redimir el tiempo, amigo. Porque hay que aprovechar el tiempo. Porque hay que utilizar aquello que Dios pone en tu mano y perder. Amigo, no estamos para perder el tiempo. Decía alguien, el tiempo es oro. Y alguien decía, no, el tiempo no es oro, el tiempo es gloria. Trata el tiempo como gloria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Voy a leer de la versión de Jerusalén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Las tinieblas pasan, buenas noticias. Buenas noticias, las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Las tinieblas están pasando, aquello que está oscureciendo, aquello que estaba dificultando el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de la obra de Dios por miles, por millones de personas, aquello que está estableciendo esa oscuridad está pasando y la luz verdadera brilla ya, brilla cada vez más, la luz verdadera cada vez más. Juan, ¿sabéis que es el mismo autor del Evangelio de Juan, que está escribiendo seguramente a finales del siglo I? Sabéis que Juan, os recuerdo que el apóstol Juan pasa por ser el último apóstol que murió, aproximadamente a finales del siglo I. Ahí puede haber unos 60 años, unos 70 años después de la muerte, iba a decir de la muerte de Jesucristo, pero Amigo, la muerte sin la resurrección, si hubiera sido Jesucristo simplemente muerto, no supondría gran cosa. Un buen hombre, un gran hombre, qué bueno un gran hombre, pero resucitó. Y eso es lo que da esa fuerza, esa fortaleza al hecho de que la luz, de que Dios es luz, como empieza planteando el apóstol Juan al principio. El apóstol Juan al principio está diciendo en el versículo 5 el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, que Dios es luz y no hay en él tiniebla alguna. Dios es luz. Dios tiene que explicarnos, tiene que hablarnos de una forma que nosotros seamos capaces de entender. Por eso habla de en una cultura agrícola, en una cultura como era la israelita hace unos miles de años, está hablando de siembras y de cosechas, y está hablando de ovejas y de ganado, y está hablando de realidades, de forma que los israelitas fueran capaces de interpretar eso en su realidad particular, de su propio tiempo, y trasladarlo a todas las generaciones, y nosotros seguimos entendiendo la misma palabra de Dios, la misma fortaleza de la palabra de Dios, seguimos entendiéndola hoy en día. Pero Dios es luz, es algo tan gráfico, es algo tan importante para que exista luz, para que podamos apreciar luz. La persona o el ser humano tiene que tener un órgano capaz de reconocer, capaz de recibir, de percibir esa luz a través de los ojos, uno de los sentidos más importantes. Yo no me atrevería a decir cuál es el sentido más importante, pero ¿no es cierto que la luz es de las cosas que más se agradece? ¿Sabes que los países nórdicos, cuando los años vienen malos, muy nublados, y los veranos nublados, lluviosos y eso, ¿sabes que el índice de divorcios aumenta en los países nórdicos? Sí, porque la luz es algo que agradece tanto al ser humano. Las plantas necesitan la luz para hacer la fotosíntesis, para generar oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos. Y cuando está diciendo Juan, está diciendo, mirad, Dios es luz y no hay tinieblas, no hay oscuridad, no es como la luna, aquella famosa cara oculta de la luna, no hay oscuridad en Dios. Todo lo que va delante de la luz de Dios queda iluminado. Pero el mensaje que está dando Juan aquí no es directamente que la luz no es solo que la luz elimina la oscuridad, no, porque no hay una promesa de eliminación total de la oscuridad en este tiempo. Lo que se nos está diciendo, lo que se nos quiere decir es que es la imagen de un reflector, algo. ¿Te imaginas esos reflectores de cine potentes, esos focos de cine potentes en la noche, en la oscuridad, que abre un pasillo por el que se puede ver todo? Es un pasillo, es la luz que perfora la oscuridad, que llega, según la potencia de la luz, llega más lejos, se puede ampliar más. Esa luz abierta en medio de la oscuridad es Dios y no hay tiniebla alguna en él. Cuando Juan está hablando de luz y de tinieblas, está hablando de santidad y de pecado. Cuando Juan está hablando de luz y de oscuridad o de tinieblas, está hablando de santidad y de pecado. Quizá a veces hablamos demasiado poco de pecado en la iglesia. Quizá demasiado poco planteamos la realidad, la dureza del pecado. Aquella cosa que al principio parece que está bien, pero que luego muerde, que luego es venenoso. A veces no lo expresamos lo bastante claro. Pero no hay pecado en Dios. No hay posibilidad de acercamiento pecaminoso a Dios. No hay posibilidad de un acercamiento erróneo, incorrecto a Dios. No, porque Él es luz y Él lo ilumina todo. ¿Cómo acudiremos? ¿Cómo acudiremos a esa luz? Dice el versículo 6 que si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él, que compartimos con Él, que compartimos ideas con Dios. Si Dios y yo compartimos ideas, yo sé qué ideas son las que me interesan y Él sabe qué ideas son las que no le interesan. Si compartimos, Él y yo, de forma que estamos en comunión y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Mentimos y no obramos la verdad. Fijaos, en esta sala, aquí hay unos focos que están dirigidos hacia la pantalla. Si fuera de noche, podríamos apagar las luces de la otra zona del local y alguien podría decir, yo estoy con Antonio. Antonio está aquí delante, yo me llamo Antonio. Antonio está aquí delante y Antonio está recibiendo la luz de estos focos. Y alguien podría decir, yo estoy con Antonio, pero yo le veo que está por allí detrás, en la oscuridad. Entonces, yo puedo decir, tú dices que estás conmigo, pero tú no estás conmigo. Yo estoy aquí. Yo estoy iluminado por estos focos. Tú no estás iluminado por estos focos. Estás en otra parte. La palabra de Dios está diciendo en este caso que si decimos que estamos en comunión, pero caminamos en tinieblas, fuera de la zona de influencia de Dios, fuera del acceso de Dios, no dice, podéis estar equivocados. Y es que a mí, a veces, la Biblia me resulta molesta. Porque no dice, puede ser que estéis equivocados. Puede ser que se os haya ido un poco la neurona y estéis un poco trastocados. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice, mentimos. Si eso es así, mentimos. Si es así, si tú dices que estás en comunión, pero estás en la oscuridad, estás caminando en la oscuridad, te estás moviendo detrás en una zona de no acceso de Dios, entonces mientes. Mientes, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de pecado, de todo pecado. Si decimos, yo no voy a hablar nada nuevo, solo es lo que viene en la Biblia, solo estoy intentando insistir un poco en algunos puntos de la Biblia. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Es relativo el pecado? En este tiempo en el que nosotros estamos acostumbrados a oír de la relatividad de tantas cosas, de que las cosas dependen de cómo lo mires, depende de si lo ves para arriba o para abajo, si lo miras por delante o por detrás, ¿es relativo el pecado? ¿Es una cosa relativa? La palabra de Dios no da lugar a eso. No da lugar a esa interpretación. Si decimos no tenemos pecado, cuando está diciendo eso, está diciendo naturaleza, algo en mí, algo en la persona que atrae, que de alguna forma desea el pecado. Y no todos el mismo pecado, cada uno tiene su propia debilidad. Nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos, o en Reina Valera, en lugar de reconocemos, dice confesamos, que me gusta más. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, otra vez. Si decimos no hemos pecado. ¿Tú has escuchado alguna vez a alguien decir yo no hago daño a nadie? ¿Has escuchado alguna vez a alguien? Te digo una cosa, yo hace unos días envié una serie de aparatos en el trabajo, tuve que enviar una serie de aparatos a unas personas. Envié una caja con unos aparatos a unas personas y al cabo del tiempo resulta que uno de esos aparatos no había llegado a destino. Pero yo le dije, yo les he mandado un mensaje, correo electrónico. Iban contados. Llevaba el nombre puesto cada uno, el nombre de la persona, cada uno estaba puesto en su propia caja. Puesto. Que lo sé yo, que lo he visto, que lo he contado. Bueno, pues uno de ellos no ha llegado a destino. Y yo me pregunto, bueno, es que hay tantas personas, dicen, el hombre es bueno por naturaleza, ¿recuerdas? Es algo, en la ilustración se empezó a insistir sobre eso. El hombre es bueno por naturaleza. Uno de los que insistían sobre eso, un tal Rousseau, ¿sabes dónde tenía a sus hijos? A sus propios hijos. En un orfanato. A sus propios hijos en un orfanato. Este hombre escribió El Emilio o La Educación. De esas fuentes bebe la enseñanza moderna. De esas fuentes es de lo que se está practicando en la sociedad actual. Y ya está. Y a nadie se le caen los anillos con esas cosas. Pero nosotros tenemos que establecer principios más estables. Tenemos que funcionar con esos fundamentos que son mucho más poderosos, mucho más estables que cualquiera de los que puede haber en la calle. Fijaos que dice, vamos a pasar al versículo 3 del capítulo 2, versículo 3. Dice, en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Versículo incómodo, de nuevo, versículo incómodo. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Punto uno. Punto dos. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Pero, vamos a ver, pero Pablo... ¿No está hablando Pablo de la fe? ¿No está diciendo Pablo al principio de Romanos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá? Pero no es solo fe, pura fe, no es solo fe, no es solo gracia. Pero Santiago dice, enséñame, muéstrame la fe por las obras. Muéstrame los resultados de tu fe. Es como la pareja que está diciendo yo te amo mucho hasta que la otra persona, la persona afectada, la persona amada, esto da gusto, hasta que la persona amada dice, a ver, muéstrame el amor que me tienes, porque los sentimientos se los lleva el viento también, como las palabras. Las decisiones, la entrega, la energía, eso es insustituible. ¿De acuerdo? Quiero recordar también cuando en Primera de Corintios, Pablo, que es la persona que está hablando de la fe, está diciendo, Corintios, se oye entre vosotros que hay fornicación, vamos, cosas como ni siquiera se ha planteado entre los inconversos, no me acuerdo, entre los incrédulos, porque alguno llega a tener la mujer de su padre. Y Pablo arremete. ¿Cómo arremete Pablo? Diciendo, muchacho, ¿no tienes fe? No. Pablo arremete diciendo, mira, tienes la mujer de tu padre, eso es pecado, deja de hacerlo ahora mismo. Así son las cosas, ¿cierto? ¿Entendemos esto? Sí, pero las obras no salvan. Lo que pasa es que una nueva naturaleza en Jesucristo, la nueva naturaleza en Jesucristo es la que hace que nosotros, para nosotros, para el creyente, sea natural hacer las obras de Dios. Pero las obras de Dios están encauzadas en lo que Dios ha dicho, haz esto y no hagas lo otro. Cuando la Biblia está diciendo en los 10 mandamientos, quiero recordar que los 10 mandamientos aparecen en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Cuando la Biblia está diciendo, o Dios está hablando a través de Moisés, por medio de Moisés, y está diciendo, no codicies lo que es de tu prójimo, no codicies el buey de tu prójimo, no codicies las cosas de tu prójimo, y nosotros como decimos, no, yo no codicio el buey de mi prójimo, no. ¿Y el BMW que tiene en la puerta? No. Para nosotros, para el creyente, cuando ha nacido de nuevo, cuando ha entregado su vida a Jesucristo, la Biblia enseña y habla de una nueva naturaleza. La Biblia habla de que esa nueva naturaleza se gozará, y ahí está la exposición del libro de Romanos, que esa nueva naturaleza se gozará en hacer la voluntad de Dios. Esa nueva naturaleza se va a agradar en hacer lo que Dios dice que se agrada. Porque si en Sinaí Dios dijo, no codicies el buey de tu prójimo, ¿Hay motivo para que Dios haya cambiado de opinión? No. ¿Quién puede hacer, quién puede cumplir la ley punto por punto al 100%? Nadie. Pero Juan nos está diciendo aquí, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Y Juan está diciendo aquí, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Dice el capítulo 2, versículo 4, quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Fijaos una cosa. Dice en 1:6, si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, y dice en 2:4, quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Te das cuenta del paralelismo múltiple que está estableciendo Juan en esta carta? En este pasaje está hablando de comunión con Dios y de conocer a Dios, está hablando de caminar en tinieblas y no guardar los mandamientos, está hablando de no obrar la verdad y que la verdad no está en él. Eso es lo que yo quiero resaltar esta tarde. Está hablando Juan de en el versículo, en 1:7 dice, pero si caminamos en la luz, eso lo dice en 1:7, si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, y en 2:5 dice, pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor, luego está equiparando caminar en la luz con guardar su palabra. Está equiparando estar en comunión con él, con decir yo le conozco, está equiparando caminar en tinieblas con no guardar los mandamientos. Por eso os animo, y yo quiero animaros continuamente, y lo diré mil veces, y no me voy a aburrir, os aburriré antes a vosotros, no me voy a aburrir para decir, de verdad, la Biblia, hay que traerla a la iglesia. De verdad, la Biblia hay que investigarla. De verdad, porque hay, si es verdad lo que dice la Biblia, tenemos bendición y maldición delante de nosotros, como dice Deuteronomio 28. Acontecerá si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Si oyeres atentamente. Y dice que Dios te exaltará sobre todas las cosas de la tierra. Dios te exaltará. Deuteronomio 28. Pero no podemos sacar de aquí, no podemos forzar la palabra de Dios. No podemos forzar la palabra de Dios. Os digo una cosa. En estos tiempos se está planteando con gran fuerza una gran presión social con el tema del aborto, con el tema del divorcio, con el tema de la homosexualidad, con el tema de la eutanasia. Se está planteando y nosotros tenemos que saber claramente qué es lo que creemos. Tiene que estar basado completamente en la palabra de Dios. No es que a mí me parezca, es lo que a Dios le parece. Porque Dios no se anda con contemplaciones, porque Dios dice, si decimos y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. ¿Será posible? Mentimos. No dice que estemos equivocados, dice mentimos. Y está diciendo también, ¿dónde está? Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos no hemos pecado, yo no he pecado, yo no hago daño a nadie, no he asesinado a nadie en los últimos 3 años. No, si decimos no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso. Necesitamos echar raíces en la palabra de Dios. Necesitamos dejar nuestros privilegios en el armario. Necesitamos dejar nuestros privilegios, nuestros derechos, necesitamos dejarlos en el armario. Cuando el rey Josías estaba haciendo una reforma, está creo que en Segunda Reyes 22, cuando el rey Josías estaba haciendo una reforma en el templo de Jerusalén, en un momento determinado llegó alguien allí y le dijo: mira, Josías, ¿sabes qué pasa? Que hemos encontrado un libro. Y decidieron echarle un vistazo al libro. En aquel tiempo, ya sabéis, los libros no eran tan abundantes como son ahora, está claro. Decidieron mirar el libro y encontraron que había una serie en ese libro había una serie de avisos, había una serie de profecías que se referían a lo que los israelitas tenían o no tenían que hacer y las consecuencias que iban asociadas a ese hacer o a ese no hacer. Y se pusieron a orar porque vieron que el juicio de Dios iba contra ellos, que iba contra el pueblo de Israel. Es imposible, imposible de todo punto, coger el extremo de un palo sin coger el otro. ¿Tú te lo imaginas? Esto es un portaminas. ¿Vale? Yo lo cojo por un extremo, es verdad, pero estoy cogiendo el otro, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Vale? Porque esto es plástico, pero si fuera de metal, yo lo tengo por un extremo, pero imagínate que alguien empieza a calentar con un soplete el otro extremo de la barra de metal que yo tengo. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Yo solo tengo un extremo cogido de la barra. No me cuentes cosas raras. Solo tengo un extremo cogido de la barra. No, amigo. Quien coge un extremo del palo, coge el otro también. Lo que pasa en un extremo, pasa al otro también. No es posible aceptar, sin más, las condiciones que se están planteando hoy en día. Aborto, homosexualidad, divorcio, eutanasia, sin tomar las consecuencias que derivan de romper claramente la ley de Dios. La ley de Dios se cumple. Y dice Jesús que antes pasarán el cielo y la tierra que el que deje de cumplirse una jota o una tilde de la ley. La palabra de Dios se cumple. Levantémonos. Levantemos nuestra fe, levantemos nuestra decisión, levantemos nuestra energía. Yo estoy hablando de los 10 mandamientos, la vigencia de los 10 mandamientos. Podría hablar de toda la palabra de Dios, porque en realidad es toda la palabra de Dios. He cogido la vigencia de los 10 mandamientos, pero no estoy leyendo un pasaje de los 10 mandamientos, Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Estoy leyendo Primera de Juan. Estoy acudiendo al Nuevo Testamento. Estoy acudiendo al discípulo amado. Estoy acudiendo a uno de los últimos escritos de la Biblia. No solo que esté aquí en orden físico en la Biblia, sino en orden cronológico, uno de los últimos escritos de la Biblia. Y este Juan me está diciendo: si tú me dices que le conoces y no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Levantémonos de verdad. Levantemos nuestro espíritu y levantemos nuestra alma y levantemos nuestra decisión. Y no tengamos en cuenta buenas ideas. De buenas ideas el mundo está harto. El mundo necesita, cuando hablo del mundo entendemos que es el entorno en el que nosotros nos movemos, Madrid o España, necesita el liderazgo de la Iglesia cristiana. Necesita el liderazgo de la Iglesia cristiana. Y lo que yo he dicho otras veces, lo repito también esta tarde. Seas lo que seas, trabajes en lo que sea, en lo que trabajes, ocupes la posición que ocupes, levántate con sabiduría, busca sabiduría de Dios, levántate y lucha para llevar a sus consecuencias aquello que tú dices que crees. Y no te contentes con otras cosas. No contemples la solución que dan en los programas de televisión, en los debates, en las cosas. No contemples eso, porque hace falta gente decidida, gente, personas que no se dejen arrastrar, personas ancladas totalmente con uñas y dientes en la palabra de Dios. Porque si no, dice la Biblia, si no eres un mentiroso. No queremos ser mentirosos. Levantémonos como iglesia. Sigamos adelante como iglesia. busquemos en casa esta noche, meditemos en esta Biblia, en este pasaje, meditemos, busquemos las correspondencias entre los distintos versículos, leamos los 10 mandamientos, leamos las cosas que a Dios le agradan, las cosas que a Dios no le agradan. Levantémonos. Pongámonos en pie en nuestro espíritu. Tomemos la decisión de la palabra de Dios. Es un tiempo crítico. Yo lo veo como un tiempo crítico. La clonación, ¿será posible? ¿Será posible que a alguien le cojan parte de su código genético y lo implanten en otro ser, en otra persona, en un animal? ¿Será posible lo que Dios nos ha dado para vivir en este tiempo? Pero sí tengo la certeza de que si nosotros pertenecemos a esta generación es porque Dios nos ha considerado aptos para llevar la bandera, para levantar la bandera de Dios. Uno de los nombres de Dios, Yahvé Nisi. Dios es nuestra bandera. Nos ponemos en pie. Te bendecimos, Dios nuestro. Te bendecimos. ¿El equipo de alabanza puede salir? Te bendecimos, Dios nuestro. Te bendecimos, Dios nuestro, nuestro Salvador y nuestro Dios. Te adoramos, Señor, porque eres grande, Señor. Tú levantas a tu pueblo. Tú puedes poner a cada uno de nosotros en el lugar adecuado. Te bendecimos, Dios nuestro, porque tú eres el Todopoderoso, el Soberano, el Grande, el Altísimo, el Dios Altísimo. No hay nadie como tú, Señor. Señor, queremos participar en tu obra en medio de nosotros. Queremos participar en tu obra en esta generación. Queremos movernos adelante, ir derechos hacia adelante en esta generación que tú nos has dado para vivir. Señor, no queremos tener contemplaciones. No queremos tener concesiones con la obra del diablo. No queremos, Señor, aceptar las tinieblas alrededor nuestro, sino que queremos que tú nos ayudes a nosotros a reflejar tu luz. Que tú nos ayudes a nosotros a mostrar, a cada uno de nosotros, a mostrar la realidad que tú tienes, la realidad que tú eres, lo que tú presentas para tu pueblo, lo que tú presentas para cada uno en este tiempo, Dios nuestro. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Porque nos has, aquellos que te conocemos, nos has hecho nacer de nuevo, nos has dado ese espíritu que desea hacer tu voluntad, nos has dado esa fuerza, esa fortaleza, Señor, que hace que tu pueblo se pueda levantar y pueda proclamar tu palabra con claridad, pueda proclamar tu palabra con seguridad, con energía, con decisión, levantando lo que tiene que ver contigo, levantando lo que eres tú, levantándote a ti, Dios nuestro, porque no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, Señor, porque no hay nadie como tú, Dios nuestro. Te bendecimos, Padre, en nombre de Jesucristo. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Dios nuestro, el Dios de santidad, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda abundancia. Señor, tú eres santo. Si alguno de vosotros queréis apoyo en oración para romper alguna cadena del pasado, de esas que tú sabes, que tú y Dios conocéis, o que Dios y tú conocéis. Ni siquiera hace falta que lo manifiestes, ni siquiera hace falta que tú a quien ore contigo, a quien te apoye la oración, le digas, es esta cadena específica. Si necesitas ayuda en este sentido, ven y vamos a orar por ti. Ven rápido, rápido, hazlo así si necesitas oración y vamos a orar por ti en nombre de Jesús. Y los demás estamos muy pendientes porque el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. El Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. Flores, ahorita, por favor. El Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. Se está moviendo el Espíritu Santo en medio de nosotros. El Espíritu Santo se mueve, Dios. Dios, Dios de todo poder, Dios de toda gloria, Dios de misericordia. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Bendito sea tu nombre, Dios.
Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, a llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Oh, la, la, a llover. Manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, a llover. Oh, la, la, la. Levanta tu pueblo, Dios. Levanta tu pueblo.